Ser podcast.
Oigo la música y ya se me ponen los pelos de punta. Ponseti, Sagasti, ¿cómo estáis, hombre?
Muy bien, aquí disfrutando de la madrugada.
Muy buenas, Iago.
¿Qué tal, todo bien? Con ganas, ¿no? Me imagino.
Bien, sí. La verdad es que está haciendo una semana muy, muy, muy intensa. Más que una semana, porque ya desde la semana pasada nosotros empezamos las fiestas patronales. Y esto está siendo espectacular. La verdad es que la cita se lo merece.
Yo tengo que decir que de camino a la radio he pasado un poquito por Gran Vía y he visto camisetas de los dos equipos, ¿eh? O sea que ya incluso se nota ambiente en la ciudad de gente, no solo de aquí, sino gente que ha venido de fuera para ver este partido, ¿eh?
Hay muchos americanos que han venido desde Miami, desde Washington. Hoy se hacían notar en la ciudad. Hemos estado también en la fanzone de Plaza España. Y ya te digo, han venido con ganas, con las camisetas, haciendo ruido, con ganas de animar. Y parece, Iago, que el Bernabéu va a estar más o menos 50-50 con público local, público español, y el otro 50 público internacional.
Por si tiene el pregunto, ya se va con los Dolphins, pero tú, Sagasti.
Yo, me da un poco igual. Yo, como ninguno es mi equipo, pero creo, de verdad, creo que van a ganar los Dolphins.
Sí. ¿Tú, Ponseti, también?
Sagasti está entregado. Sagasti está entregado a la causa. Ha entendido perfectamente que trabajar en la SER significa ser de los Dolphins y lo tiene asumido ya para el resto. No, la verdad es que, seamos sinceros, Miami viene de ganar esta semana a Buffalo, que es uno de los grandes favoritos para estar en la Super Bowl y realmente para hacer cosas grandes. Y realmente eso ha dado un subidón a Miami. Miami, que ha echado a su general manager hace 15 días y que le ha cambiado la cara totalmente esa decisión. Y por otro lado, Washington, que era un equipo que estaba ahí aguantando bien el tirón, no tan bien como el año pasado, pero sí que estaba ahí, pero ha perdido a su quarterback. El otro día narrábamos el partido Iker y yo.
Se dislocó el codo, le salió el codo por el otro lado.
Sí, qué bonito.
Y la verdad es que, claro, con eso Washington ha quedado muy tocado, pero ya veremos, ¿eh? Ya sabes que el fútbol americano, hay un dicho muy español que dice que hasta el rabo todo es toro. Pues en la NFL lo van a aplicar también en el Bernabéu.
Yo, cuando era más seguidor, antes mucho más del fútbol americano, yo era, es que para que veáis, lo que es la relación con los hermanos. Yo era de San Francisco, mi hermano era de los Dolphins, por supuesto. Yo en el baloncesto era de Detroit, él era de los Lakers, por supuesto. Yo en el fútbol soy del Athletic Club, él es de la Real Sociedad, por supuesto. O sea, esta es la relación de hermanos, ¿sabes?
Hermano,
que
listo.
Entonces mi hermano pues lo identifico con los Dolphins. Tema de seguridad, ¿cómo tenemos la historia? Porque va a ser muy importante para el domingo.
Sobre todo que la gente que haya comprado entradas o que simplemente se quiera acercar a los alrededores del Bernabéu para ver cómo está todo armado, que sepa que va a haber muchos controles de seguridad, va a haber distintas líneas para acercarse al estadio, que por ejemplo no puedes entrar con bolsas, mochilas, bolsos, nada que no sea o que no vaya en bolsas transparentes. Por cierto, hoy creo que me han dicho, sí, que las bolsas transparentes de la NFL las estaban vendiendo por 12 euros.
Toma ya.
Con lo cual, es mejor que no vayas.
Aquí
con la,
se lo saca negocio.
Claro, aquí te lo dejas.
No lleven
en casa.
Nada. No lleven,
claro,
nada.
O llévate una bolsa transparente, que en casa seguro que tenéis una bolsa transparente. Y ya está, si es que tenéis que llevar alguna cosa. Pero no se va a dejar. Esto ya es una norma que funciona en Estados Unidos, ¿eh? En Estados Unidos es muy curioso ver cómo la gente, las personas van al campo con esas bolsas en donde se ve todo. Si llevas un cepillo de dientes y tal, pues claro, está todo metido ahí, porque no hay bolsos, no hay otro tipo de
bueno,
paquetes.
Tema, o sea, que, bueno, todas las medidas que se tomen con temas de seguridad a mí me parecen bien, las cosas como
también,
son, o sea,
sí,
no,
sí,
no pasa nada. Por cierto, hay lío porque van a permitir vender alcohol durante el partido, algo que está completamente prohibido en los eventos deportivos en nuestro país.
Esto tiene explicación, Iago.
Sí.
La NFL no está registrado como evento deportivo, está registrado como espectáculo.
Como espectáculo, que es como si fueses al teatro o a ver un monólogo que te puedes tomar una cerveza.
Bruce Springsteen.
Sí, a un concierto, correcto, sí. Es más adecuado a un concierto, perdón.
O el pressing catch, o está eso identificado aquí y en Estados Unidos como espectáculo, no como deporte.
Ya, pero estaremos de acuerdo que es una pequeña trampa, ¿no? Es un espectáculo, pero deja de ser un espectáculo ya, deportivo.
Te cuento la trampa, Iago. En Londres, en los partidos de Londres que ya llevan más de una década disputándose, solo en cerveza se gana más de $1,000,000.
Ah, no, no, claro, que esto es cuestión de pasta, sí, eso lo entiendo, sí, sí.
No, hombre, de pasta y también de comportamiento, porque de repente, claro, dicen, bueno, es que en nuestro país se ha prohibido el alcohol, claro, porque la gente va de cafre por el
cazurra,
mundo.
Sí, sí.
Claro,
sí.
En Estados Unidos no. Quiero decir, aparte que si la lías mínimamente, te sacan a patadas.
Sí, sí, tal cual.
Que sepa la gente que va al estadio que...
La cerveza barata creo que está, de tomar.
No, sí, mucho. No mucho, pero que te van a sacar igualmente a patadas. Que hay unos mostrencos entre las gradas que no te va a sacar el típico colega de Canillas, con un abrazo a todos los colegas de Canillas, pero que te va a sacar un mostrenco, que está el FBI dentro del estadio. O sea, que como te pases medio pueblo... Te van a sacar, que vas a pedir que por favor te salven la vida a alguien. Porque...
La NFL tiene claro, y esto para cualquiera que haya visto un partido en Estados Unidos, en un campo de NFL, ellos quieren que sea un espectáculo familiar. Tú puedes ir con la camiseta del equipo rival y ponerte en medio y nunca hay un problema. Y si hay un problema, lo que te dice Ponce, se encargan de sacarte.
Pues no hay problema en sacarte.
Y que no pase nada aquí, que hay que dar ejemplo.
No, hombre, no va a pasar nada.
No va a pasar nada.
Creo
no
que 9 pavos la cervecita.
9 pavos la cervecita, con lo cual te da para una y justa. No te da para muchas alegrías la 9 pavos.
Tenéis más información sobre las actuaciones, ¿no? Porque estaba confirmado Daddy Yankee y Bizarrap y va a estar Quevedo.
Sí, está ya en el guión. Estaban anunciados estos dos grandes artistas, iconos latinos. Faltaba esa pata española y ya nos han filtrado ese guión, que aparecerá por sorpresa, ya no tan sorpresa, pero aparecerá Quevedo para poner el toque español.
Parece bonito, ¿se habéis cargado la sorpresa? Parece bonito.
Bueno, pero nosotros estamos para informar.
Ya.
Pero bueno, que la gente, igualmente es una sorpresa ver todo lo que se va a montar.
Que sí, hombre, que
en
sí.
El descanso
es
va a ser,
hombre,
muy chulo. Va a ser un
espectáculo.
Va
a montar una discoteca tremenda en el Bernabéu.
Sí, sí. Lo va a reventar. O sea, va a estar muy chulo, muy chulo.
Y luego hay una diferente forma de afrontar la visita de dos equipos potentes de la NFL. Que los Dolphins están encantados con el Atlético de Madrid, entrenando en el Metropolitano, e incluso acercándose gente del staff, jugadores, para un poquito tener algún tipo de relación con ellos, preguntarles. Bueno, sabemos además que Griezmann es un apasionado de la NFL, y creo que los Commanders no están tan contentos, ¿no? Porque están entrenando en Valdebebas, en una situación muy diferente, y creo que del Madrid no ha pasado por allí ni la mascota, ¿no? Nadie.
Los jugadores de los Commanders han dicho que les hubiera gustado, que alguno querría haber conocido y no ha podido ser. Aquí pasa una cosa, el Madrid ya tiene el premio, ya tiene el partido, y aquí hay una parte de que está opositando el Atlético de Madrid, que está queriendo gustar, aparte de que ellos, se ve que los jugadores y exjugadores, Fernando Torres por ejemplo también, quieren, pero yo creo que hay una parte del club de enamorar al NFL para que vaya al Metropolitano otro año.
Y luego, Iago, como dice mi amigo Jesús Gallego, tampoco está el tema en el Madrid como para tonterías. Y que cada uno entienda lo que quiera
entender.
Sí,
sí, sí.
Quiero decir que no está el horno para bollos, vamos. Que no estamos para ir haciendo visitas.
Le han preguntado a Mike McDaniel sobre una conversación que ha tenido con Simeone. Contaba esto.
Esta franquicia, el Atlético, es algo con lo que he crecido, viéndoles como una gran organización. En la conversación con Simeone, a los 30 segundos ya nos pusimos a hablar del tope salarial de la NFL. Fue extraño entrar tan rápido en esos detalles, pero los dos notamos que nuestros cerebros tenían ansia por aprender el uno del otro y aprovechar la oportunidad. A él le explotó la cabeza que trabajemos con casi 70 jugadores y a mí la cantidad de partidos que tienen que preparar. Me siento afortunado del tiempo que pasé con él, porque probablemente sea el mejor en lo suyo.
Se juntan esas cabezas que son muy similares y hay entendimiento rápido, ¿eh?
Sí, y esas diferencias de las que hablaba, pues claro, la NFL está diseñada para que hacer todo lo posible para que no gane siempre el mismo, tratar de igualar. En nuestra liga pues no es así exactamente. Y luego sucede que para alguien de la NFL ver que se juega tanto, pues lógicamente ellos tienen una temporada muy corta, lo contrario con plantillas de 53 jugadores más los del practice squad, son deportes que chocan. Y te digo una cosa más, Iago, siempre se dice, ¿por qué nuestro fútbol no cala en Estados Unidos? ¿Será porque se meten pocos goles? No, no, es porque no se para. Es porque el juego no se para y ellos están acostumbrados a que se pare, mirar el móvil, irte a por una cerveza al frigorífico, lo que sea. Y por eso no se enganchan.
Pelín más baratas de 9 euros por la que van, pero efectivamente, se van a por una y a por dos.
Claro,
incluso.
Porque ¿cuánto dura un partido NFL normal? ¿Cuánto dura más o menos?
De 3 horas no te va a bajar.
3 horas las tienes garantizadas.
¿En serio, tío?
Sí, sí. Uf. 3 horas. O sea, vamos a arrancar carrusel a las 3 de la tarde. El partido va a arrancar a las 3:30. Y yo creo que despediremos el partido sobre las 6:30 aproximadamente. Sí.
¿Y entráis a qué hora en el estadio?
Nosotros iremos a las 11.
11 de la mañana deberíamos estar nosotros.
Pues no dormís el día antes.
Pero escucha, lo más divertido no es eso. Es que terminaremos el partido.
Sí.
Y de ahí nos vamos a Mediaset.
Tenemos otros dos.
Y hacemos 2 partidos más hasta las 5:30 de la mañana.
Vamos a echar un buen día.
Muy
vamos
bien.
A echar, o sea, el domingo va a ser larguito.
Mira, un domingo cualquiera, ¿no? Me viene muy a
cuento. Sí, pues nunca mejor dicho.
Por eso lo digo.
Yo te quería vender esas 3 horas de otra manera, ¿eh?
Yo me he tragado muchos partidos de fútbol americano y me lo he pasado de maravilla,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
No estoy, digamos, metido en el este, pero yo he visto mucho partido de fútbol americano.
Yo te voy a dar otra manera más guay todavía, sobre todo para ti. Porque evidentemente el partido del domingo, el Bernabéu, va a ser un hito, es histórico. Es la primera vez en España. Tú eres del Athletic Club, tú eres fan del Athletic Club. Pues en un par de semanas, tú sabes, Acción de Gracias es una gran tradición.
Sí, claro, Thanksgiving.
Pues en San Mamés, en la Sala VIP Norte, se va a montar una fiesta para ver el Lions Packers.
Qué bueno.
San Mamés, todo el que quiera.
Pues nada, a ver si me invitan.
Con pavo incluido y retransmitido por 2 mitos del fútbol americano.
Los que tienes aquí sentados.
Que son Iker Sagasti y José Antonio Ponsetti. 2 auténticas leyendas.
Mañana hablamos en la previa del partido. Un abrazo a los dos. Hasta mañana.
Chao, feliz noche.
Nos vamos de aventura a la Antártida. Venga. Tramo final del larguero de hoy. Os queremos hablar de una aventura que está en marcha a través de un crowdfunding que veremos si se concreta o no, pero la historia es chulísima, porque es completar un Ironman, o como ella dice, un Iron Human en la Antártida. Begoña Lai, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal estás?
Pues yo estoy ready para salir para la Antártida.
¿Estás por aquí por Madrid? ¿Te ha pillado por la zona? ¿Estás de promo o algo?
Estoy promocionando un crowdfunding precioso, sí, la verdad que sí, que es que además estamos ahora, como dices, ¿no?, en una fase en la que no sabemos muy bien si nos vamos, pero desde luego si nos vamos, porque la Antártida tiene un periodo muy corto, una ventana muy corta para hacer esto que estoy intentando hacer, entonces si nos vamos nos tenemos que ir en 2 semanas. Entonces, bueno, ahí vamos. Aparte de lo que es preparar el reto y esa, pues estamos también promocionando un poco lo que estamos haciendo,
vale,
para ver si lo conseguimos.
Vale, vamos por partes. Lo primero, el reto de hacer un Ironman en la Antártida, ¿a quién se le ocurre y por qué? ¿Por qué queréis ir allí?
Bueno, se me ocurre a mí. Se me ocurre a mí, y es muy interesante esa pregunta, porque ¿por qué se me ocurre? Pues porque yo soy capitán de la Marina Mercante,
¿sí?,
he trabajado como capitán en Antártida, y se me ocurre porque estuve ahí, porque lo vi, obviamente también como hobby soy amante de los deportes extremos, también de triatlón, en distancia larga en general, ¿no?, como es el Ironman. Pero se me ocurre precisamente porque estoy ahí, que eso es una excepcionalidad en sí misma, ¿no? Poder llegar ahí tan joven como yo llegué a desempeñar un trabajo como es capitán de la Marina Mercante,
sí,
pues fue algo que me cambió la vida y que en un momento decidí aunar un poco, ¿no?, hobby y trabajo y sacar adelante ese proyecto. Pues
una vez tenido el proyecto encima de la mesa, ahora falta buscar la pasta, la financiación.
Sí.
De ahí viene el crowdfunding, tema patrocinadores. ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo va el proyecto de cara a completar esa cantidad que necesitáis para poner en marcha el reto?
Pues mira, el proyecto, como dices, fundamentalmente tiene 3 vías de financiación, ¿no? Bueno, diría 4. Una sería nuestra inversión privada, que nos hemos dejado todo nuestro dinero, todos nuestros ahorros, pero luego estarían los sponsors. Después está lo que tiene que ver con la venta del documental, porque estamos haciendo un documental de todo este proceso, tanto estos 2 años como lo que vamos a hacer ahora en la Antártida, si sale. Y una cuarta vía, que sería pues el apoyo de la gente que ya lleva pues tiempo siguiendo este proceso y que tiene muchas ganas de verlo, que sería el crowdfunding, ¿no? Entonces, bueno, digamos que el crowdfunding sería como un cuarto del aporte del capital que necesitamos.
Vale, y además creo que si alguien participa en el crowdfunding puede tener hasta premio, ¿no?
Bueno, es un premiazo. Yo, yo, vamos, ni los de la Lotería de Navidad dan tantos premios, porque te pueden dar dinero, pero la experiencia de ir con nosotras a hacer esto es que no tiene precio.
Bueno, vamos a explicar que de todos los que participen en el crowdfunding, que den una cantidad de dinero, se va a sortear una plaza para que os acompañen como uno más.
Eso es, a la Antártida. le vamos a poner ahí una cámara o cada una piragua, lo que sea, y a trabajar porque no nos sobra tampoco.
O sea, es una plaza, pero para currar, ¿eh? O sea, no penséis que os vais a tocar el ombligo allí una vez que estéis, estéis en la Antártida.
Es muy chulo, es muy chulo. Ir a la Antártida es una experiencia en sí misma, no mucha gente, también por suerte, ¿no? Puede ir y sí. Todavía es un continente, pues, que se respeta mucho. Nosotras vamos en velero, a vela, y vamos a intentar dejar una huella prácticamente neutra, que nunca lo es, porque siempre generas un mínimo impacto, ¿no?
No lo ha hecho nadie, ¿no? Supongo, un Ironman en la Antártida.
Se ha intentado. Hay dos intentos por parte de dos hombres. Sí. Uno es, lo hizo en una isla que se llama Isla Decepción. El nombre no promete
nada. No, desde luego.
Lo que pasa es que es una isla que...
Tenía mala pinta desde el principio.
No, pero el tío lo consiguió. Lo que pasa es que es una isla que está con actividad geotérmica. Yo diría que es un poco trampa, pero ole el que lo hizo, ¿eh? Y después hubo otro que lo intentó, pero le pilló una tormenta por el medio. Tuvo que descansar un día. Es decir, es como si haces el nado hoy, luego te vas un día a casa, mañana sales con la bici. Yo diría que no cuenta como triatlón, pero también ole.
Oye, el viajar hacia allí, ¿cuándo tenéis pensado salir, más o menos?
Pues la ventana no es muy grande, ¿eh? Entre el 5, 6, 7 de diciembre.
Vale.
Nos gustaría estar saliendo con el velero desde el puerto de Ushuaia y en Tierra de Fuego, en Patagonia.
Sí.
Para ya cruzar el Estrecho de Drake, Cabo de Hornos, Estrecho de Drake.
¿Y volver si va todo dentro de lo normal? ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo tenéis pensado estar allí, más o menos?
Bueno, pensado, no, es que el barco más de un mes no... No, tampoco hay dinero, como volvamos más tarde.
Podríais llegar a estar un mes, o sea, hasta el 5 de enero, una cosa así.
No, llegar no, seguro, además, sí.
O sea, pasáis fin de año por allí, ¿no? Con los pingüinos y toda esta gente.
Sí, Navidad y todo eso, sí. Claro, eso también no es tan atractivo de la... Eso hay que decirlo, del sorteo de la plaza.
Bueno, yo te digo una cosa. Fin de años hay todos los años. Eso y es esto verdad. Es una vez en la vida.
Sí,
o sea,
sí.
Que creo que aunque pase... Mira... Creo que poca gente puede decir, yo pasé el fin de año en la Antártida.
Sí, es increíble, y los cubatas con hielo de iceberg y todo, ¿no?
Qué guay, eso. Mira, has visto, ahí ya tienes otra motivación.
Yo cubatas no voy a tomar, pero quien venga...
Cubatas con hielo de iceberg, está bien. He leído que te preocupan las focas leopardo, porque el tramo de natación, hay que ver la fauna marina que te encuentras allí, y creo que el único problema que te puedes encontrar, que no es poco, son estas focas, ¿no? ¿Qué problema hay con ellas?
Las focas leopardo lo que tienen es que son muy territoriales, entonces ya ha habido ataques a gente que ha intentado hacer, pues, fotografía submarina, chicos que han estado también con trajes que iban a hacer surf o hacer una cosa así, y sí que hay ataques. Bueno, no comen humanos, pero bueno, pues si
sí,
les molestas y estás en su
sitio, claro.
Claro, es que tienen unos dientes, son muy grandes, son cacharros como de 4 metros, o sea, son grandotas.
Sí, sí.
Y te, claro, de un mordisco así tonto para marcar, pues se te va una pierna.
Claro, y eso, quiero decir, ¿cómo lo controlas? Porque es complicado, no es como, no vais a llevar, se me viene a la cabeza la gente esa que cruza diferentes zonas del Atlántico, lo que sea, y van con unas jaulas por tema tiburones, o en Australia, ¿no? Esas zonas que, yo he visto nadadores que les colocaban como unas jaulas, no lleváis nada de eso, ¿no?
No. A ver, yo no voy a controlar nada, porque suficiente tengo con nadar, además que también tolero grados de hipotermia. Una de las cosas que quiero hacer para, que creo que no lo he dicho, para cumplir con las normas de triatlón, es llevar un traje de máximo 5 milímetros.
Vale.
Entonces... Eso significa que...
Eso es poquísimo.
Eso para... Claro, el agua está en temperaturas bajo cero. Entonces, yo voy con un traje fino, tolero una hipotermia, bueno, al límite un poco también, a veces incluso de la consciencia. Entonces yo voy...
Pero es que hay momentos con la hipotermia... Bueno, claro, no sé cuál es la temperatura exacta, que ya es límite, que tienes que salir del agua sí o sí, porque si no estás poniendo en riesgo tu temperatura, pero cuando empieza a bajar la temperatura de tu cuerpo se te va la olla muchas veces.
Claro, está guay porque ese termómetro interno, quiero decir... está bastante bien hecho, porque como pierdes mucho primero pierdes que se te va la olla. A mí me hacen preguntas de vez en cuando,
vale,
que no me las dice antes, pues yo qué sé, cómo se llama tu hermano pequeño, pues cosas así o tal, a ver si más o menos. Pero es que después empiezas a descoordinar nadando, entonces ya se me nota que hago cualquier cosa, que me voy para un lado, que me dicen derecha, ya se va notando, y hasta un punto donde perdieras la consciencia. Pero tiene menos peligro, dentro de que tiene peligro, espero que mi madre no esté escuchando, pero tiene menos peligro porque es que es como que te vas descoordinando. Luego los grados depende, pero ya con 2 grados menos, o sea, yo tengo 36 basal, pues con 34 grados estás muy para allá.
O sea, con 34 ya empieza a ser...
Y con 30 estás muriéndote.
Es peligroso.
34 es hasta donde yo creo que yo tolero, 34, 33.
¿Y cuántos vais en el equipo? Al margen de tú y el invitado, la persona que venga en el sorteo, ¿quién es más?
Pues vamos, capitán, tripulante, yo como deportista y capitán también, 5 de grabación, 2 cámaras, una foto fija, una sonidista... y mi compi, que es mi socia y también es la que me hace la seguridad, hablo con el kayak y que me lleva un poco las cosas que tengo que comer y demás.
Me quedan dos para terminar. ¿Por qué Iron Human?
¿Por qué Iron Human? Iron Human es una provocación un poco al nombre Iron Man, ¿no? A ver, al final, yo conozco a mucha gente que no tiene ni idea de lo que es un Iron Man y... Pero escuchas, tú escuchas la palabra y dices, ostras, eso es como un reto así súper...
Sí,
no
es sí.
Como
un super, eso es muy duro.
No sé quién se hace Iron Man, pues esa sí. Persona es súper dura, ¿no? Claro, y al final yo creo que es un nombre que muy gráfico de cómo cómo es el lenguaje Iron Man, ¿no? Ya directamente es hombre sí. De hierro, ¿no? Y yo creo que es, de ahí nace una denuncia que sí que queríamos hacer en cuanto a las limitaciones, a cuando defines las capacidades que tienes, cómo te autodefines también y te autolimitas muchas veces en la vida, ¿no? Y ahí voy al principio de la entrevista que me has dicho, oye, ¿por qué? Claro, pues yo porque fui capaz de verlo, pero ¿cuántas personas hay, no? Sobre todo mujeres, ninguna, yo fui la capitana más joven de hacer una expedición en la Antártida, ¿no? Hace 2 o 3 años. Y... Para que eso se te ocurra, para empezar tienes que pasar un montón de barreras, pues te tienes que apuntar a la carrera de marino mercante, que tampoco hay chicas, por ejemplo.
Claro.
Para, no sé, entonces todas las que vamos, no solo yo, vivimos una historia en la que muchas veces no ha sido tanto no poder hacerlo, porque no hay una norma que te diga las chicas no pueden ir a la carrera, o sea, ya en eso hemos avanzado mucho, en derechos sobre la mesa, pero hay cosas mucho más sutiles que hacen que ese espacio no sea nuestro, o sea, no hay un barco lleno de mujeres yendo a pelearse con el hielo y las focas y a grabar y a no sé qué, no hay, incluso en audiovisual. Todo el mundo que graba escalada, las cosas que son como más extremas,
estoy completamente
están muy masculinizadas,
acuerdo,
¿no?
Cual.
Entonces yo creo que ahí queríamos hacer esa pequeña denuncia de qué importante, desde algo tan simbólico como el lenguaje, cuando te piensas, ¿no? Dentro de esas narrativas. Y yo creo que...
No estaría mal que lo cambiasen y llamarle Iron Human.
Y que me paguen, ¿no? Igual me denuncian ellos, a mí me da igual, que lo busquen.
He leído, que, Alore, tienes 29 años, ¿no? Creo.
Tengo 29.
29. Tienes 450.000 seguidores en Instagram, más o menos, una cosa así, ¿no? Antes fuiste militar, futbolista, capitana de barco, que ya nos has dicho, estuviste varios años en el ejército, después trabajaste en barcos mercantes, petroleros, fuiste capitana, como has dicho, en la Antártida, y estuviste en el reality El Conquistador. Te ha dado tiempo a todo esto. O sea, culo inquieto, ¿no?
Sí, me ha dado tiempo a todo y me ha sobrado mucho tiempo para no hacer nada,
¿En serio?
Te juro.
Pues yo he visto esto y ya me he cansado. O sea, porque no has parado.
Te juro, porque sí. Sí, a ver, son años, ¿no? Claro, empecé con 17, que me fui yo a la mili, como digo yo, Sí,
ya,
sí.
Ya. Pero que han sido años, hasta 12 años muy aprovechaditos.
Ha sido intenso, sí. Ha sido intenso. También es verdad que después de esto me gustaría parar un poco. Parar
Hombre.
Un poco y...
Faltaba. Has Porque hecho sí. En 12 años lo que hace gente en 50.
Sí. No, luego nadie me cree, de la gente que tengo alrededor, todo el mundo me dice que no. Pero yo creo que sí, que me gustaría sobre todo salirme del foco, ¿sabes? Un éxito de esto sería también como que vaya guay, que podamos contar el documental. Y que se me abran las puertas, ya sea porque alguien confía en mí o en lo que hemos hecho... A contar otras narrativas. Yo tengo muchas más historias en las que yo no soy la prota. Lo que pasa es que yo era un buen gancho. Pero yo no, me encantaría salirme a la cámara y poder, José, si pudiese vivir de contar estas historias y de. Bueno, al final no deja de ser entretener, pero entretener con un sentido, ¿no? Y que pueda llegar a la gente, a mí me encantaría. Pero bueno, si no. Pues
a ver si nos puedes contar esta historia, que salga todo bien. Y Begoña, si te parece, nos vas contando dentro de unas semanas a ver si el proyecto ha salido. Y una vez que lo hagas, me encantaría que volvieses a estos estudios para contarnos cómo ha ido todo, ¿te parece?
Perfecto, hecho.
Pues Begoña, que vaya fenomenal.
Mil gracias.
Y no hay tiempo para más. Nosotros volvemos mañana. Ya sabéis que a las 6 de la tarde juega la selección española en Georgia, penúltimo partido de clasificación para el Mundial, y que un poquito más tarde, a las 8:30, Carlos Alcaraz disputa las semifinales del Master Final. Además, la segunda división y el resto de cosas que nos deja el fin de semana. Hasta mañana, adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.